Y queremos pedirte, Padre, para que tú nos guíes también, que esta mañana sea tu palabra, que sea tu voz la que escuchemos en nuestro corazón. Señor, confiamos en que cada vez que leemos tu palabra, tu voz es escuchada. Te pedimos que nos des corazones dispuestos, humildes, que nos dispongamos para escucharte hablar, para obedecerte, y que tu Espíritu Santo actúe en cada corazón, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí el día de hoy podamos percibir, podamos experimentar tu amor inagotable, que podamos ser animados sabiendo que tú nos amas, que tú nos has llamado, tú nos has escogido, tú nos has salvado, nos has hecho parte de tu familia, Señor, y tenemos gran seguridad, tenemos un ancla que penetra hasta el lugar santísimo, Señor, y de la cual nos agarramos, nos abrazamos en medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación, con la confianza, Señor, de que tú eres fiel, que tú cumples siempre tu palabra. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de tus hijos y que tú seas glorificado el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar en el capítulo 9 de Segunda de Samuel. Así de que, por favor, acompáñame. La idea es poder terminar todo el pasaje. El capítulo 9 no está tan largo. Son solamente 13 versículos. 13 versículos, así de que acompáñame, por favor. Y yo voy a poner aquí mi cronómetro nomás para no pasarme. Ok. Vamos a leer entonces del verso 1. Capítulo 9, segunda de Samuel, verso 1, dice así: Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniera a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Capítulo 8, si tú recuerdas la semana pasada, trata de cómo Dios está cumpliendo las promesas hechas a David. Y nos muestra cómo David comienza a conquistar a sus enemigos alrededor. Nos muestra cómo se da ese cumplimiento parcial de lo que Dios le había prometido en el capítulo 7 a David, cómo le dijo que iba a firmar su reino, que le iba a dar un linaje, una descendencia para siempre, y cómo le daría un lugar al pueblo de Israel para que habitara y sus enemigos ya no lo oprimieran más. Y vimos que Dios está cumpliendo su palabra, y ahora David no solamente está reinando en Israel, sino que ha extendido su territorio, y en Israel sus enemigos o aquellos que se habían levantado de la dinastía anterior de Saúl han sido eliminados. Si tú recuerdas, Abner se había levantado contra David, había levantado a un hijo de Saúl como rey, a Isboset, pero ahora ambos están muertos. Así que el reinado de David está firme, Dios está cumpliendo su palabra, y sin embargo, en este pasaje se nos narra, el autor de 2 Samuel nos recuerda algo. Nos recuerda que David había hecho un pacto con Jonatán, y precisamente él recuerda, después de 15 años o más, ahora que está en paz, en su trono, ahora que Dios está cumpliendo sus promesas, él recuerda el pacto que hizo. Si tú recuerdas, está en 1 de Samuel, si vas a 1 de Samuel, en el capítulo 20, mientras él huía, te voy a leer con la versión NTV, en 1 de Samuel 20, 12, Jonatán le dijo a David: te prometo por el Señor, Dios de Israel, que para mañana a esta hora, o a más tardar pasado mañana, hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre. Ese es Jonatán diciéndole a David. Le dice: mira, yo voy a investigar si mi papá tiene buenos planes para contigo. Y si él quiere matarte, te lo voy a hacer saber. Y si no, que el Señor me castigue y aún me mate si no cumplo mi palabra. Y luego dice en el verso 14, y que tú me trates, y subraya esta palabra, con el fiel amor del Señor. Con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David, diciendo: que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Este es un pacto que están haciendo Jonatán y David, y ellos están se están comprometiendo delante del Señor a cumplir su palabra. Ahora, lo que vemos es que han pasado más de 15 años. David está en su trono. David está viendo que Dios está cumpliendo las promesas que le hizo en el capítulo 7. Y David pudiera argumentar diferentes cosas. Él pudiera decir: bueno, ahorita ya ha pasado mucho tiempo, ya no tengo necesidad de cumplir con la promesa. O incluso pudiera argumentar cuestiones de seguridad y decir: no me conviene que quede vivo porque es descendiente de Saúl, pudiera después reclamar el trono. Pero lo que vemos aquí y lo que el autor quiere que tú y yo veamos es que David, a diferencia de quizá la mayoría de nosotros o la mayoría de los hombres, él practica la lealtad al pacto. David cumple con lo que él había dicho, y Samuel, 2 de Samuel 9, nos deja un registro de eso. Y este capítulo tiene mucho para enseñarnos acerca del pacto. Ahorita en este capítulo que leímos de 1 de Samuel, en el capítulo 20, esas dos ocasiones donde menciona el fiel amor del Señor, ¿sabes qué palabra es? Ya te estoy dando pistas. Es mi palabra favorita del Antiguo Testamento, Gesed. Esa palabra Gesed, que se traduce como amor inagotable, que se traduce como amor fiel, como amor leal, o como hemos dicho, como amor sin reversa. Esa es una palabra que cuando hemos hablado, hemos dicho que no tiene una traducción literal en español que te dé todo el significado. Y lo que vamos a ver es que en este capítulo 9 nos va a hablar acerca del pacto. Porque este amor inagotable este amor leal se da en el contexto de un pacto. No es cualquier tipo de amor, es el amor que Dios manifiesta para su pueblo escogido. Es el amor de Dios con aquellos que entran en un pacto con Él. Y vamos a aprender mucho acerca de eso en este capítulo 9. Sobre todo, vas a ver que cuando tú vives bajo el pacto, tú vas a tener seguridad y vas a sentir este privilegio que vamos a ver ahorita también, y quizá te puedas asombrar de la manera en que Dios nos ama. Y lo primero que vamos a ver es el compromiso que implica un pacto, porque un pacto tiene que ver con compromiso. De hecho, si tú ves del versículo 1 al 4, fíjate cómo comienza. La pregunta que hace David, si vas al capítulo 9, en el versículo 1 le dice, la pregunta es: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ahora, si pones la NTV, por favor, dice allí: a quien pueda mostrarle bondad. La palabra es la misma, es gesed, y en diferentes traducciones vas a ver que la palabra se traduce de diferente manera, porque como te dije, no hay forma de traducir todo lo que significa. Pero lo que vemos aquí es que David se acuerda de ese compromiso que hizo, de ese pacto, y su pregunta es: ¿quién queda de la familia de Saúl? No olvides algo, Saúl por años persiguió a David para matarlo. Saúl veía a David como su enemigo, y sin embargo David ahora está preguntando: ¿quién queda al que yo le pueda hacer gesed? ¿Quién queda de la familia de Saúl a quien yo pueda mostrarle este amor leal? Pero fíjate cómo dice allí en el versículo 1: por amor de Jonatán, porque Jonatán y yo hicimos un pacto. No porque Saúl hubiera hecho un pacto conmigo, simplemente porque Jonatán y yo hicimos un pacto. Llama entonces, dice en el verso 2, que había este siervo de la casa de Saúl, Siba, le piden que vaya con el rey David. El rey David le pregunta en el verso 3: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios, gesed de Dios? Y entonces él responde y dice: sí, aún ha quedado un hijo de Jonatán que está lisiado de los pies. Ahora, la historia es triste de este hombre, aquí ya Mefiboset, porque si tú recuerdas, hay un relato breve en 2 Samuel, en el capítulo 4, verso 4, que nos dice, en el verso 4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Así que tú sabes, lo hemos dicho antes, un hombre lisiado, un hombre incapacitado para trabajar en el Antiguo Testamento, en esta época, era un hombre destinado a la miseria. Era un hombre que iba a padecer mucho porque no podía sostenerse. Era alguien que iba a dedicarse a mendigar prácticamente. Así que dice Siba, ¿sabes qué? Sí hay. Es este hombre, Mefiboset, que está lisiado de los pies. Y dice: ¿dónde está? Y si tú te fijas en el verso 4, está viviendo ahora sí que en tierra de nadie. No se sabe exactamente dónde es Lodebar, pero no está viviendo en Jerusalén, no está cerca siquiera de la casa del rey, está viviendo en la casa de alguien más. Y lo que quiero que veas es que David, cuando recuerda este pacto, cuando él dice: hay alguien a quien le pueda hacer misericordia, quiero que veas en el pasaje, la palabra clave sigue siendo gesed. Se repite en el verso 1, en el verso 3, cuando en el verso 1 dice, dice: yo misericordia por amor de Jonatán, es quiero hacer gesed por amor de Jonatán. En el verso 3 dice: quiero mostrar yo gesed de Dios. Y en el verso 7 usa la misma palabra y dice: no tengas temor, yo la verdad haré contigo gesed por amor de Jonatán tu padre. Ahora, cuando tú ves esta palabra, la bondad, gesed, significa la fidelidad a las obligaciones del pacto que se expresa en actos de generosidad y bondad. La bondad puede operar en un pacto humano-humano, como en este caso. David mostró su lealtad a Jonatán, mostrando esta bondad al hijo de Jonatán. Pero la lealtad de David a su pacto con Jonatán era una expresión de la bondad gesed de Dios. Así como el Señor se había mostrado fiel a David, haciendo mucho más de lo que David pedía o imaginaba, David iba a hacer lo mismo por Mefiboset. Esta es una frase o un comentario de Peter Leithart, un comentarista. Pero lo que está diciendo es esto: el amor gesed incluye un compromiso. Y David había experimentado esto de parte de Dios. En el capítulo 7, si tú recuerdas, cuando dice, ¿sabes qué? Le dice al profeta, voy a hacerle casa a Dios. Y el Señor le responde por medio del profeta y le dice, tú no me vas a hacer casa, yo te voy a construir un linaje a ti. Y David dice, Señor, ¿me vas a dar todo esto? David está asombrado de que Dios le esté dando cosas que él no pide. Y David entiende lo que significa ser receptor de la gracia, de la bondad de parte de Dios. Y aquí lo que él está haciendo, está trasladando esa gesed, ese amor inagotable que él ha experimentado, a un compromiso entre hombres. Pero quiero que veas la fuente es Dios. Ahora, han pasado, decíamos, entre 15 y 20 años que David hizo esa promesa, que entró en ese pacto, pero quiero que veas cómo ese compromiso seguía gobernando su vida. David, como te dije al principio, no dijo, ¿sabes qué? Ya ha pasado mucho tiempo, ya nadie sabe que hice ese compromiso, nadie se acuerda de ese compromiso. Estoy más seguro si extermino a toda la familia de mis enemigos. Recuerden que vimos eso. Normalmente cuando un rey entraba, lo que hacía era que exterminaba el linaje del rey anterior, porque no era extraño que se levantara el hijo o el nieto a reclamar el trono después y le causara problemas. Pero David no hace eso. David había hecho esta promesa solemne con Jonatán. Él entendía que estaba obligado a actuar con este amor leal, con este amor fiel. Y la realidad, cuando hablamos de este tipo de compromiso el día de hoy, no es algo común entre la sociedad, en la cultura actual. No sé cuántos de ustedes han sido decepcionados por promesas incumplidas. No sé cuántos de ustedes han decepcionado a otros por promesas no cumplidas. Y yo pudiera sacar una lista, ¿no?, de las veces que he sido decepcionado, pero también una lista más grande de las veces que yo he decepcionado a alguien. El punto es que vemos aquí es que este tipo de fidelidad que vemos en David viene de Dios, un Dios que siempre cumple sus compromisos, y vemos que David está haciendo lo mismo. Ahora, te voy a poner un ejemplo que es muy evidente. El día de hoy tú puedes ver, por ejemplo, el asunto del noviazgo. Para muchos el noviazgo no implica ningún compromiso, salvo de parte de la mujer para el hombre, porque normalmente, y eso es algo, algunos cuando he platicado con ellos saben que yo no soy muy pro noviazgo, porque usualmente los hombres el noviazgo lo ven como la oportunidad de ir más allá de una amistad. ¿Qué significa eso? Contacto físico, básicamente. Tenerla para ti cuando quieras, llevártela al cine, solo, salir solo. Y yo digo, mira, nunca vas a conocerla ni cuando estés casado. Así de que para mí ese asunto de noviazgo no funciona. El noviazgo tiene que ver con un compromiso. Ese sería un noviazgo. Hay una serie es una comedia de un adolescente, y precisamente tiene una vecina que, pues, desde que llegó le gusta, pero la vecina no le hace caso. Y el muchacho es muy desafortunado, ¿no?, en el asunto del amor. Pero un día dice, ¿sabes qué? No puedo estar peor que hoy, voy a pedirle que sea mi novia. Y la muchacha como que sale y él la está esperando y dice, oye, quiero pedirte que seas mi novia. Y ella le dice, déjame pensarlo. Y entonces se va. Él le platica a su mejor amigo y le dice, oye, ya está cerca. No, dice, simplemente dijo, déjame pensarlo. Eso puede ser sí, puede ser no. Pero pues igual no tengo novia. Al día siguiente la está esperando, baja de la casa y le dice, oye, ¿qué pensaste? Y la muchacha se queda así como, ni me acordaba, ¿no? ¿Quieres ser mi novia, sí o no? Y le dice, sí.
¿Qué?
¿Sí? Sí. Ok, a ver, nada más para estar seguro. ¿Puedo tocarte cuando quiera? Sí, le dice. ¿Puedo darte besos en público? Sí. ¿Puedo decir en público que eres mi novia? Sí. Y en eso saca a un notario y le dice, fírmale aquí, ¿no? Para que haga el compromiso. Ahora, es una comedia, pero es mucha de la expectativa que hay. A veces, en las relaciones de noviazgo, se busca tener ventajas sobre la otra persona. Sin embargo, si tú lo ves en el matrimonio incluso, hay parejas el día de hoy que quieren vivir en pareja, pero no se quieren casar. Y dicen, un papel no va a hacer que te ame más. No necesito un papel para amarte. Pero lo que no han entendido es que el pacto en el matrimonio no es para medir o para incentivar la intensidad del amor, es para darle seguridad a la relación. Y ese es el asunto. La mayoría de los hombres, aunque también hay mujeres, rehuyen el compromiso. El matrimonio es un pacto porque incluye compromiso. Y es bien interesante porque cuando tú ves en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, tú ves cómo Dios reclama incluso a los sacerdotes el hecho de que ellos no respeten el pacto matrimonial. En Malaquías 2:14, te lo voy a leer rápidamente, en NTV dice, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué, porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere que, dice, quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Lo he dicho antes, la fidelidad y el compromiso en el matrimonio vienen de un Dios que se compromete y que es fiel. Y vemos aquí que David entendía bien lo que implicaba un pacto. Nosotros como creyentes continuamente hacemos pactos también. Hemos hecho votos de fidelidad al Señor, de servicio unos por otros. Y lo que vemos aquí es que básicamente, si estás casado, tú estás en un pacto y ves el ejemplo del Señor. Ahora, una realidad es que en el pacto, y particularmente en el pacto matrimonial, habrá ocasiones donde no cumples el pacto porque te sientas bien romántico, simplemente porque quieres ser fiel al Señor, simplemente porque quieres cumplir con aquello que te has comprometido. Esa es la realidad. Y a veces en las parejas, en los matrimonios, esto no se entiende. Pero lo que quiero que veas aquí es que David, 15, 20 años después, su vida seguía siendo gobernada, seguía siendo influenciada por ese pacto que había hecho. Y él está dispuesto, así como había recibido gracia, a extender gracia aún a sus enemigos. Así que lo primero que vemos es el compromiso que implica un pacto. La segunda cosa que vemos en el capítulo 9 es la provisión que provee el pacto. Mira lo que dice en el verso 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad daré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Fíjate las tres cosas que le prometió David. Primero, le da protección. Ahora, Mefiboset sabía lo que significaba ser parte del linaje anterior. Mefiboset sabía que su hermano Isboset había muerto. Sabía que su padre Jonatán había muerto. Sabía que ahora el linaje que estaba reinando no era el de Saúl, era David. Sabía que su abuelo había perseguido a muerte a David. Así que cuando lo llama, llega, no iba con toda la confianza del mundo. Él llega y le dice en verso 6: vino Mefiboset, se postra sobre su rostro, hace reverencia. ¿Y qué hace David? Nada más dice: Mefiboset. Y él responde rápidamente: aquí está tu siervo. Pero en el verso 7, David le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo gesed por amor de Jonatán tu padre. No tengas miedo. Lo primero que le está dando es protección. Él está diciendo: no tengas miedo, porque yo voy a darte el amor inagotable por causa de tu padre. Algo que no esperaba un enemigo del linaje nuevo. Pero David le está extendiendo este amor. La segunda cosa le dice allí: te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Ahora, no sabemos si se las había agenciado el nuevo rey, si algún súbdito se lo había tomado como parte del territorio de David ahora o de los bienes de David. No sabemos si Siba, el siervo, había tomado control de las tierras. Como haya sido, David sabía que Mefiboset no tenía la capacidad de trabajar ni de sostenerse. Y lo que dice es: te voy a regresar todo lo que tenía. Pero fíjate cómo dice allí: todas las tierras de Saúl tu padre te lo voy a dar. Todas las propiedades del que era el rey te las voy a regresar. Y eso se llama provisión. Le dio protección: no tengas miedo, voy a hacer misericordia contigo. Le dio provisión: te voy a regresar todos tus bienes. Y número 3, al final del verso 7: y tú comerás siempre a mi mesa. Te voy a regresar todas las tierras, pero quiero que tú estés en el palacio conmigo en la mesa. Eso es posición. Le dio entonces protección, le dio provisión y le dio posición. Si se fijan, decíamos ahorita que vivir bajo pacto te da seguridad. Tú puedes estar en una relación con una mujer y vivir juntos y tener años viviendo juntos, pero aunque no lo reconozca, particularmente la mujer siempre va a tener la incertidumbre de si vas a estar siempre allí. En el pacto matrimonial estás haciendo el compromiso de quedarte, de estar siempre a pesar de. Porque una de las cosas que dice: no, es que si no funciona, cada quien se va a su casa. El vivir bajo pacto te da seguridad. Y aquí David le está diciendo a Mefiboset: no tengas miedo, te voy a dar todo lo que era de tu abuelo y te vas a sentar conmigo a la mesa. Ahora, si tú te fijas, lo que está haciendo David va mucho más allá de lo que había prometido a Jonatán. Jonatán lo que había dicho es: si el Señor te hace rey y estoy vivo, no me mates. Y si cuando tú llegas a ser rey, que el Señor extermina a tus enemigos, muestra el mismo amor a mi casa. No mates a mi familia. David va más allá. David no solamente le preserva la vida a Mefiboset. David no solamente lo deja vivir, sino que le dice: ¿sabes qué? Te voy a dar provisión, te voy a dar las propiedades que tenías y te voy a sentar a mi mesa para que estés conmigo. Va mucho más allá. Así que lo que tú puedes ver aquí es que está extendiendo el alcance de esa promesa más allá de lo que se había comprometido. Básicamente le está regresando todo lo que tenía antes, no solamente les salva de morir, sino, no sé si te acuerdas del Salmo 23, cuando dice que el Señor le adereza mesa delante de sus angustiadores. Ok, eso es lo que está mostrando David aquí. No solamente los salva de morir, sino que ahora los sienta a su mesa. No solamente los salva de morir, sino que ahora los está protegiendo. No solamente los salva de morir, sino que ahora le está dando cosas que no merecía. Y no sé si tú puedas ver que a través de David, ese gesed, ese amor inagotable, nos puede dar destellos de lo que Dios hace también con nosotros. No sé si puedas ver que este es un reflejo del amor inagotable de parte de Dios, que no solamente hace misericordia a secas, Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos. Y si no, recuerda, te decía ahorita, Salmo 23, el versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 103, si vas al Salmo 103, bendice alma mía al Señor. De hecho, si lo puedes poner en la NTV, por favor, Salmo 103 en la NTV, porque así suena a la canción. Que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Verso 2, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte, me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de ¿qué? Regrésate. Es amor inagotable, está lleno de gesed. Ahora sí, el 9, no nos reprenderá todo el tiempo ni se quedará enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Ese es Dios. Ese es el Dios del que estamos hablando. Y David es solamente un reflejo de este Dios que nos ama y que nos da mucho más allá de lo que tú y yo podemos pedir o imaginar. De hecho, cuando Juan, hablando de Jesús, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 16, Reina Valera dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero en la NTV, cuando lo ves, dice: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Esa es la gracia de Dios. Es una bendición tras otra, tras otra, tras otra. ¿Y sabes qué? Sin merecerlo. Así que vemos que David está mostrándonos solamente la manera en que Dios también nos trata, la manera en que Dios nos bendice. En Romanos 8:31, en NTV, Pablo dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Sabes? Quiero que veas eso. Dios es un Dios que se compromete. Dios se compromete con su pueblo. Dios se compromete con los suyos. Así que vemos el compromiso del pacto, vemos la provisión del pacto, y quiero que veas quién es el beneficiario del pacto en el capítulo 9. Dice allí que después de que llama a Mefiboset y le dice: no tengas temor, te voy a regresar todas las tierras, vas a comer siempre a mi mesa. Mira la respuesta en el verso 8. Y él, inclinándose, Mefiboset, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Ahora, él se veía insignificante ante el rey, máximo por saber quién era su familia. Pero David dice que llama al siervo, a Siba, en el verso 9, y le dice: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. A ver, Siba, no sabemos, otra vez, yo no sé si Siba se había apropiado algunos bienes, yo no sé si David los tenía confiscados, no lo sabemos, pero David le dice al siervo: todo lo que era de tu señor, todo lo que era de Saúl, se lo he dado al hijo de tu señor. Así que tú vas a trabajar las tierras, en el verso 10 le dice, con tus hijos, con tus siervos, vas a almacenar los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y nos dice que Siba tenía una buena banda en su casa, tenía 15 hijos y 20 siervos. Y David le dice: mira, tú vas a trabajar para él, él va a tener la propiedad, él va a tener sustento, pero de cualquier manera él va a estar en mi casa comiendo conmigo todos los días. Dice en el verso 11, ve la respuesta. Dice allí: Siba el rey le respondió: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Y entonces vemos la parte triste en el verso 12 y 13. Dice: y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba era siervo de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Ahora, el autor deja algo en claro: la condición del beneficiario del pacto. Está diciendo: Mefiboset tenía este problema, estaba lisiado. Mefiboset era alguien inútil, no podía trabajar. Y sin embargo, no era su problema mayor. Su incapacidad física no era el único problema. Él era hijo del linaje de Saúl, y él sabía que no merecía nada de eso, porque él sabía, otra vez, que su suerte más bien hubiera sido la muerte bajo cualquier otro rey. Cualquier otro rey hubiera exterminado a todo el linaje de Saúl, pero no David. Básicamente, Siba entiende el problema de su cojera, él entiende el problema físico, pero también ve este problema de su herencia como hijo de Saúl. Básicamente pertenece a la familia equivocada, pertenece al régimen anterior, prácticamente es un enemigo del actual rey. Ahora, sabemos que esto está sucediendo solamente porque Dios hizo algo en la vida de David. Solamente porque Dios moldeó el corazón de David para que fuera conforme al suyo. Porque Dios trajo esta amistad, este vínculo especial entre Jonatán y David. Y es por ese pacto que hicieron ellos que ahora este hombre cojo, enemigo del actual rey, por herencia, está recibiendo cosas que no merece. Y quiero que vayas viendo estas similitudes, porque tú y yo pertenecemos al linaje equivocado. Tú y yo venimos del anterior régimen, de la dinastía del primer rey. ¿Se acuerdan quién fue el primer rey? Adán, aquel rey que falló en el huerto, aquel rey que se rebeló contra Dios. Y a partir de ese momento todos somos enemigos de Dios. Y no sé si puedas ver cómo en alguna manera la vida de Mefiboset y la gracia mostrada por David son una película, una pintura imperfecta de otros inválidos espirituales y de otro rey lleno de amor inagotable. Cuando tú ves en Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 21, dice Pablo en la NTV: eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de él por sus malos pensamientos y acciones. De hecho, en Efesios 2, en el verso 3, dice también: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Así que no sé si ves que hay cierto paralelismo en la vida de Mefiboset y la nuestra. De hecho, Pablo en Romanos 5 ilustra estos puntos cuando dice en el verso 6 en el TV: porque Cristo, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Y quiero que veas allí cómo éramos incapaces. Estábamos cojos, estábamos imposibilitados de hacer algo espiritualmente. Verso 7: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Verso 8: mas Dios, dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Verso 9: entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Verso 10: pues con nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Básicamente es eso. Tú y yo estábamos incapacitados y éramos enemigos de Dios. ¿Y sabes qué? Dios no solamente te perdona, sino que te sienta a su mesa como uno de sus hijos. Juan dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No solamente perdona tus pecados, sino que te hace parte de su familia, te da la herencia. Básicamente dice que somos coherederos con Cristo, lo que significa que todo lo que es de Cristo es nuestro. No solamente nos da herencia, sino que ahora somos su especial tesoro. Lo que Dios nos da por medio de Jesucristo va mucho más allá de lo que tú y yo pudiéramos haber pedido o imaginado. Dios no solamente nos perdona. Cuando estábamos otra vez indefensos, incapaces, imposibilitados, cuando todavía éramos pecadores, cuando éramos enemigos, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Así que, en otras palabras, tú y yo somos los Mefiboset del Señor. Tú y yo somos personas que estamos recibiendo el amor inagotable de parte de Dios. Y sabes, no hay razón alguna en nosotros para que Dios lo hiciera. No hay ninguna razón para que Dios lo hiciera. Pero cuando tú ves la Biblia, tú te vas a dar cuenta otra vez que esto es porque Dios se compromete, porque Dios ha hecho pacto y porque Dios, a pesar de ti y de mí, Él no cambia de opinión. En Nehemías, este es uno de mis pasajes favoritos, Nehemías 9, porque este es el enfoque, es la gesed, el amor inagotable de parte de Dios. Si lo puedes poner en NTV, por favor, en el capítulo 9, desde el verso 16. No quería leerlo todo, pero vamos a leer un pedacito. Nehemías 9, verso 16, por favor. Está hablando de los padres, en NTV, por favor. Dice: sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. Está hablando el pueblo con Dios. Se negaron a obedecerte, no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarse y rico en amor inagotable. Gesed, no los abandonaste. Verso 18. Ni siquiera cuando se hicieron un ídolo en forma de becerro y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, cometieron terribles blasfemias. Verso 19. En tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. 20. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo ni darles agua para su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto, no, nada les faltó, no se desgastó la ropa ni se les hincharon los pies. Luego ayudaste a nuestros antepasados a conquistar reinos y naciones y colocaste a tu pueblo en todos los rincones de la tierra. Se apoderaron de la tierra del rey Seón, de Esbón, de la tierra del rey Og de Basán. Hiciste que sus descendientes fueran tan numerosos como las estrellas del cielo y los llevaste de la tierra que habías prometido a sus antepasados. Entraron y tomaron posesión de la tierra. Tú sometiste naciones enteras delante de ellos. Hasta los cananeos que habitaban en esa tierra se sintieron impotentes. Tu pueblo pudo hacer lo que quiso con esas naciones y con reyes. Nuestros antepasados conquistaron ciudades fortificadas y tierras fértiles. Se apoderaron de casas llenas de cosas buenas, con cisternas ya acabadas y viñedos y olivares, además de frutales en abundancia, de modo que comieron hasta saciarse y engordaron y disfrutaron de todas tus bendiciones. Sin embargo, a pesar de todo esto, fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Dieron la espalda a tu ley, mataron a tus profetas, quienes les advertían que volvieran a ti, y cometieron terribles blasfemias. Así que los entregaste en manos de sus enemigos, quienes los hicieron sufrir. Pero en sus momentos de angustia clamaron a ti y desde el cielo los escuchaste. En tu gran misericordia les enviaste libertadores que los rescataron de sus enemigos. No obstante, apenas tenían paz, volvían a cometer maldades ante tus ojos, y una vez más permitiste que sus enemigos conquistaran. Sin embargo, cada vez que tu pueblo volvía y nuevamente clamaba a ti por ayuda, desde el cielo tú lo escuchabas una vez más. En tu maravillosa misericordia lo rescataste muchas veces. Les advertías que regresaran a tu ley, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados y desobedecieron tus mandatos. No siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes las obedecen. Tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar. En tu amor fuiste paciente con ellos. Durante muchos años enviaste tu espíritu que les advertía por medio de los profetas, pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran. Pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo ni los abandonaste para siempre. ¿Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú? Ese es Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Este amor inagotable es porque Dios se ha propuesto amarte. No es porque tú seas bueno y siempre cumplas tu palabra. No es porque tú seas bueno y correspondas siempre a Dios. Es porque Dios es bueno y está lleno de amor inagotable. Así que cuando Dios entra en pacto con su pueblo, con alguien, cuando Él entra en pacto, una relación personal, este amor de Dios es un amor que da seguridad. Porque no depende de ti, porque no depende de tus acciones, porque no depende de tus méritos. Depende de este Dios que no cambia. Nada más para cerrar, si vas por favor a Hebreos 6, Hebreos capítulo 6 en la NTV, por favor. Hemos visto los compromisos de los hombres, pero cuando tú ves en Hebreos 6, se nos habla del compromiso de Dios. En el verso 16, ve por favor. Dice, ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo, y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Verso 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas. Dios promete, Dios ha hecho la promesa y Dios ha jurado, Dios ha hecho el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Verso 19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Verso 20. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que dice el autor de Hebreos? Dios había dado promesa. Le dio promesa a Abraham. Le dijo, ¿sabes qué? Te voy a entregar una tierra. Pero dice el autor de Hebreos, los hombres, cuando están disputando algo, cuando están discutiendo, para poner fin a la discusión, juran por alguien superior. En México se usa jurar por la mamá, bueno, cuando en mis tiempos, ahora ya no se usa, pero decías, no, fíjate que pasó esto y te voy a hacer esto y júramelo por tu mamacita, por esta, ¿no? Y ya con eso se acababa la discusión, porque estabas jurando por tu madre. En el pueblo hebreo juraban por Dios, y si alguien juraba por Dios ya no había discusión, porque tú sabías que la persona que lo había hecho se estaba poniendo delante de Dios. Ahora, el autor de Hebreos dice, Dios quería que los que recibían la promesa estuvieran bien seguros de que Él la iba a cumplir. Así que Dios hizo las dos cosas, prometió y juró por Él mismo, para que todos los que se acercan buscando ayuda a Dios puedan tener confianza en que Él va a cumplir lo que ha dicho. Y dice, esta confianza es un ancla firme que llega hasta el cielo y que cruza al lugar santísimo. Los barcos sueltan el ancla para estar firmes, para que el barco no sea llevado por la marea. Imagínate, tú y yo estamos firmemente amarrados, no al fondo del mar, al cielo, al lugar santísimo, a donde está el Señor y donde está nuestro sumo sacerdote que ya cruzó como precursor, como pionero. Cuando tú oyes hablar del pacto, Dios hizo pacto para que tú y yo podamos tener confianza, para que tú y yo podamos tener seguridad. Ese pacto implica un compromiso de parte de Dios, pero implica también la provisión de Dios. A inválidos enemigos como tú y como yo, este Dios está lleno de amor inagotable, y a pesar de nosotros, Él no cambia. Su amor por nosotros se mantiene firme, y tú y yo podemos abrazarnos de esta ancla que nos da confianza en que Él va a cumplir todo lo que ha prometido, a pesar de ti y de mí. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Y oramos y adoramos a nuestro Dios por lo que Él ha hecho. Padre, te damos gracias, Señor, te adoramos a ti por este gesed, por este amor inagotable, Señor, que tú nos das sin merecerlo. Señor, porque eres tú el que promete y eres tú el que cumple, Señor, a pesar de nosotros, a pesar de que nos conoces, a pesar de que sabes nuestras debilidades, nuestros conflictos, nuestras luchas, Señor. Señor, tú conoces aún nuestras dudas, y con todo, tú nos amas, tú nos abrazas, Señor, perdona nuestros pecados, nos das vida, nos das tu provisión, y nos sientas a tu mesa. Señor, podemos tener esta confianza para contigo. Y Señor, eso es mucho más de lo que pudiéramos haber pedido o imaginado. Gracias, Señor, por derramar ese amor inagotable para con nosotros. Gracias porque tenemos la certeza de que tú no estás con nosotros porque lo merecemos o porque nos esforzamos. Tú nos amas y estás con nosotros porque a ti te ha placido, porque tú te has comprometido, porque tú no das marcha atrás en tu amor. Señor, que podamos mantener esto en nuestro corazón todos los días, para que podamos responder en una manera que te dé gloria, en una manera que te dé gloria, Señor, que te glorifique a ti, que honre tu nombre. Danos un corazón agradecido, Señor, danos gratitud para contigo. Y enséñanos también a amar y a comprometernos de esta manera, Padre, para que podamos ser un reflejo, así como David fue un reflejo imperfecto. Señor, que nosotros también podamos reflejar este amor inagotable, este gesed, esta bondad para con otros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y te pedimos para que si hay alguno que no te ha conocido de esta manera personal, si alguien que no ha experimentado tu salvación, que pueda acercarse a ti sabiendo que tú, Señor, eres misericordioso, que tú eres lento para la ira, Señor, que tú eres, estás lleno de amor inagotable. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.